Radio Nacional presenta
Crisis en el aire.
Estamos empezando el octavo programa de Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis, en el que cada sábado hablamos de tres temas de importancia nacional, dos de la semana que pasó y abrimos una ventana hacia la semana que viene. Hoy vamos a hablar de la reacción del agronegocio contra la soberanía alimentaria, que nos dio muchas novedades en la noche de ayer. Nos vamos a preguntar si aerolínea que para, aerolínea que cierra. Y finalmente vamos a abrir una puerta hacia la provincia de Buenos Aires y el pico del coronavirus. Estamos acá con Mario Santucho, integrante del colectivo editorial Crisis. Yo soy Jimé Tordini. Hola Mario, buen día.
Hola Jimé, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Todo bien.
Sábados de 8 a 9, el aire está en Crisis.
La reacción del agronegocio contra la soberanía alimentaria. La intervención de Vicentín sigue siendo un tema central de la actualidad nacional por tercera semana. Y ayer a la tarde hubo muchos eventos que vamos a comentar ahora. Pero como hoy es un día patrio, decidimos un poco tirar del hilo de este suceso de la coyuntura para desplegar un debate que nos parece de fondo. La excusa es un término que apareció en la conferencia de prensa donde el presidente anunció la expropiación de la empresa y que se convirtió en uno de los blancos preferidos de quienes se oponen a la medida, a la estatización de Vicentín, que fue soberanía alimentaria. Nos preguntamos entonces por qué el gobierno utilizó esta idea para explicar cuál es su intención en este conflicto y por qué los actores del agronegocio y sus voceros reaccionaron con tanta virulencia frente a ese enunciado. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la soberanía alimentaria fue una expresión inventada por el movimiento campesino indígena y entonces lo que hicimos fue preguntarle a una de sus exponentes, Teolinda Carrizo, integrante del movimiento campesino de Santiago del Estero, de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria. Y esto nos respondió desde Quimilí en Santiago del Estero, justamente.
Desde las comunidades campesinas, indígenas, pescadores, artesanales, pastoralista, definimos a la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos, de las naciones, a decidir qué, cómo producir. Producir alimentos sanos, variados, accesibles para todas, para todos, sean producidos de acuerdo a su cultura, con cuidado de la naturaleza, de la tierra, y que abastezcan a los mercados locales. Soberanía alimentaria es un proyecto político, es un modo de ver el mundo, es un modo distinto de relacionarse con la naturaleza, relacionarse para producir alimentos sanos, variados y agroecológicos. Y desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Club Vía Campesina, pensamos que hay que encaminar la reglamentación y tener una financiación para la ley de reparación histórica, la ley de agricultura familiar campesina indígena, que es un esfuerzo construido con un amplio abanico de organizaciones campesinas, organizaciones sociales y populares del país y que necesita un empuje para concretar lo que en ella hay, y en ella contiene el tema del arraigo, el estar en las tierras, trabajar sobre las soluciones de las problemáticas de tenencia de la tierra, el acceso a la tierra para quienes quieran volver a hacer hacer una vuelta al campo para producir alimentos sanos, variados, y en esa vuelta al campo es necesaria que se coloquen no solo la tierra para producir, sino las herramientas necesarias para producir, y acompañado con las semillas sanas, variadas. Hay inmensas cantidades de experiencia de semillas nativas que se están multiplicando y reproduciendo, y por supuesto una formación técnica a quienes quieran hacer ese trabajo y vuelta al campo. Y por otro lado, necesidad de que el Estado haga compras directas a las comunidades y familias de productores, familiares campesinos e indígenas, y que se fortalezca también los mecanismos de esas compras y la distribución a los mercados locales y a las grandes ciudades donde se necesite abastecer, ¿no? Así que es necesario hacer un cambio profundo del modelo productivo nacional y que esté en manos del pueblo, la tierra, cumpliendo una función social.
Bueno, Jimé, la verdad que no hay duda de que fue una sorpresa. Por eso, cuando escuchamos a la Deo, a Deolinda, con esta manera de hablar, y desde allá, desde Quimilí, ¿no?, desde Santiago, desde el monte santiagueño, contar cómo, qué significa para ellos la soberanía alimentaria, cómo surge esta idea. Bueno, para muchos fue una sorpresa que de repente el presidente, ¿no?, un presidente porteño, aluda o recoja esta idea para explicar o para justificar la intervención estatal, ¿no?, a una empresa líder de los agronegocios, que es otro universo, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco por qué Alberto utilizó esta idea, ¿no? Y sería bueno agregar algo a lo que plantea la DEO, que ella lo ve desde su sector, desde su lugar, ¿no? El tipo de reivindicaciones históricas. Recordemos que en este caso el movimiento campesino indígena de Santiago del Estero, o sea, el movimiento campesino de Santiago del Estero es un movimiento campesino indígena, o sea, que encima tiene todo ese bagaje ancestral y toda la recuperación de un modo de vida que tiene mucho que ver con la comunidad y demás. Bueno, por eso llama la atención este tipo de enunciados en la disputa política central del momento, ¿no? Y yo agregaría una cosa más a lo que dice la DEO, que es que la idea de soberanía alimentaria fue impulsada por el movimiento campesino a nivel mundial como un proyecto político alternativo y antagónico, si se quiere, a lo que se ha llamado durante todos estos años la seguridad alimentaria, ¿no?, que fue el concepto clave impulsado por la Revolución Verde, que es una revolución en el campo, empresarial, con mucha fuerza de las empresas, que surge en los años 60 del año pasado, del siglo pasado, del siglo XX, en Estados Unidos, y que tiene que ver con lo que acá hoy parece como parte del paisaje, parte fundamental del paisaje, que es las producciones extensivas, ¿no?, de soja, básicamente, el monocultivo, quizás un poco de trigo, orientado hacia la exportación, ¿no?, el gran mercado de los commodities. Hay toda una revolución en este sentido, lo que se llama la revolución verde, productivista,
asociada a tecnologías, claro, específicas,
¿no? Exactamente, asociada a la aplicación también de la tecnología al agro y a la cuestión química, los transgénicos. Es todo un paquete tecnológico, se llama, que es lo que ha dominado la escena mundial, digamos, el mercado mundial durante los últimos años. También las organizaciones multilaterales, ¿no?, relacionadas a la agricultura, a la alimentación, y que tienen esta idea de seguridad alimentaria. Supuestamente, mientras más revolución tecnológica se haga en el campo, más alimento se produce y, por lo tanto, menos hambre va a haber. Por eso la idea es seguridad alimentaria. Esto, lo que hemos podido ver, y creo que los campesinos son los que mejor lo señalan, es que ha sido un fracaso, un gran fracaso, porque ha significado la financiarización de la agricultura, y cada vez hay más hambre. O yo no sé si cada vez hay más hambre, pero por lo menos los grandes problemas de hambre no se han resuelto. Cada vez, o sea, se produce una cantidad impresionante de alimentos, y sin embargo, la distribución y la justicia social no aparece. Por eso aparece esta idea con fuerza, que es la de la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, de un lado, queda claramente los agronegocios como emblemas del éxito, ¿no?, mercantil en la agricultura, con toda la parafernalia que decíamos, y por el otro, esto que explica la DEO, ¿qué es lo que implica la soberanía alimentaria? Poner en primer plano el alimento de la población. Esto es lo que me parece que Alberto Fernández, el presidente, empieza a tomar. Ayer volvió a hablar del tema en una entrevista que hizo con los periodistas de acá.
De esta radio.
De Radio Nacional, de diferentes partes del país. Apareció de vuelta el tema. No fue, eso significa que no fue una mención circunstancial y aislada en aquella conferencia de prensa donde anunciaron la intervención de Vicentín, sino que es algo que evidentemente empieza a formar parte, de acuerdo, de alguna manera, de la narrativa del gobierno en este conflicto. Sin embargo, la pregunta es si vuelve a ser, ¿no? ¿Y cómo llegó acá? A mí me parece interesante reconstruir un poco esto, porque muestra algo de cómo se construyen también estos conflictos políticos, ¿no? Yo creo que no viene claramente, este concepto no viene de quienes están al frente de la intervención de Vicentín hoy, que fueron puestos por Alberto Fernández para estar al frente, que son Gabriel Delgado, básicamente Gabriel Delgado, que es una persona que viene del INTA, ingeniero agrónomo. Yo creo que forma parte más bien de una concepción que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Él es alguien que me parece que tiene idea de desarrollar los agronegocios, pero de una manera, entre comillas, uno podría decir nacional y popular. O sea que de este lugar no viene la idea de soberanía alimentaria. De hecho, creo que más bien junto con la expropiación, muchos sectores del gobierno y de la coalición de gobierno sintieron que fue un exceso retórico, ¿no? Hablar de expropiación y también hablar de seguridad alimentaria.
Como que no soberanía. Hacía tanta falta.
Como no hacía tanta falta, que había que centrarlo en la intervención. Bueno, había otra figura ese día, y ahí me parece que sí, por ahí viene la llegada de este concepto a la narrativa oficial, que es Anabel Fernández Agasti, la senadora de la Cámpora, candidata a gobernadora por la provincia de Mendoza, y en esa campaña electoral, precisamente, participó uno de los grupos más dinámicos del movimiento campesino e indígena nacional, que es la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, la UT, es UST, la UST de Mendoza, que me parece que por ahí viene el caminito, entonces un poco viene así, ¿no? Movimiento campesino, senadora provincial por Mendoza, candidata a gobernadora, llega esta idea al presidente. Así de extraños, me parece, y de repentinos, muchas veces son los vericuetos de la política, ¿no? Sobre todo cuando aparece niveles de conflictividad como esto en escena. Hay mucho de improvisación, evidentemente, eso es cierto, y eso tiene cosas malas, tiene algo de malo, que es que cuando uno avanza demasiado, quizás de manera imprevista o improvisada, a veces hay un vacío, ¿no?, en el andar, pero también tiene algo de bueno, y eso es lo que me parece que tenemos que poner en juego, que es dar estas discusiones, empezar a dar estas discusiones, ¿no?
Con el correr de los días después de esas palabras del presidente en el anuncio de la intervención de Vicentín, que iría acompañada por su estatización, se expandió esta idea de soberanía alimentaria, se puso un poco en el centro de la discusión, y empezaron también a aparecer fuertes discursos de oposición a la idea de soberanía alimentaria, no solo a la idea de estatizar Vicentín, sino a la noción misma de soberanía alimentaria. Así como pasaron a aparecer voces populares de fuerte apoyo a la medida, también empezó a articularse una reacción al uso de
casi
ese concepto.
Como un cuco comunista.
Parecía, o venezolano también. Uh-huh. ¿Qué cuestionamientos se pusieron en juego entonces los dueños de la tierra para romper la relación que se estaba estableciendo entre la intervención de Vicentín y la soberanía alimentaria? Nos pusimos a leer un poco todos estos discursos y a tratar de organizarlos, y encontramos como tres estrategias que estuvieron usando, apareciendo mucho, sobre todo en algunos medios de comunicación argentinos, los principales, diríamos, que también son actores del agronegocio. Sí. Uno es negar directamente el diagnóstico este de que el sistema alimentario debe ser replanteado. Una frase que apareció mucho en los medios y también nos la dijeron algunos personajes de este mundo con los que hablamos, es que Argentina ya tiene soberanía alimentaria porque produce alimentos para 400 millones de personas o 500 millones de personas o 600 millones de personas, que es como una idea que todo el tiempo se repite, independientemente de la discusión de qué son esos alimentos que se producen y a dónde van. Y, por ejemplo, esto apareció muy fuerte en una nota que se le hizo a Jorge Ingaramo, que fue subsecretario de Agricultura de la Nación en los 90, que fue justamente el periodo de la construcción de esta idea de la revolución verde que vos antes comentabas, Mario. Otro argumento que apareció mucho es la supuesta incapacidad del Estado de gestionar este tipo de empresas, cosa que resulta bastante paradójico en el contexto en que estamos hablando de una empresa que fue quebrada directamente por el sector privado. Esto apareció mucho, por ejemplo, en las algunas notas en el suplemento que tiene el diario Clarín, donde lo que se plantea es que toda intervención estatal en realidad desalienta el desarrollo productivo, ¿no? El Estado no sabe gestionar, el Estado va a parar la producción, no a dinamizarla, y decían, por lo tanto, esto va en contra de la soberanía alimentaria, no a favor, en la medida en que los empresarios se retiren. Y un tercer argumento es que, en realidad, la soberanía alimentaria no tiene que hacer nada acá, porque lo que hace Vicentín es producir soja que no sirve para alimentar a nadie. Y bueno, esa es justamente la discusión, ¿no?, que tratábamos también de dar el programa pasado, cuando nos preguntábamos si el Estado estatizara y tomara el control de Vicentín, o aunque no lo haga, si decide desarrollar un salvantaje de la empresa, si también vamos a discutir qué se produce y cómo se produce en la Argentina. Y claramente, bueno, yo creo que este es el debate que los hizo poner tan, digamos, el debate que explica el ruido y la furia, ¿no? El debate que explica por qué tan encendido el ataque contra la soberanía alimentaria, ¿no? Porque es la discusión sobre qué se produce en la Argentina.
Así es, exactamente. Y ahí uno ve claramente las dos secuencias, ¿no?, que decíamos antes. Por un lado, la secuencia que plantea una intervención estatal en esta empresa que va en vías de la quiebra por un fraude empresarial claro. Esto es un tema para analizar que sería largo. Cómo una empresa tan exitosa, incluso en los términos de la productividad y mercantil y demás, va a fraude. Ahí aparece otra cuestión que tiene que ver con la fuga, ¿no?, que tiene que ver con la tendencia a la financiarización de los sectores empresarios argentinos. Entonces sería, por un lado, la intervención de la empresa; por otro lado, la expropiación de esa, por un interés público, de esa empresa, en función de que haya ciertos criterios de soberanía para definir precisamente cómo se produce y qué se produce en la Argentina, ¿no? Ahí es donde aparece el tercer elemento de esta secuencia, que es la soberanía alimentaria. Intervención, expropiación y soberanía alimentaria. Esa es toda una línea de trabajo que es la que propuso el gobierno. Y por otro lado está la propuesta que se organiza, que es los discursos que vos acabas de reseñar, se organiza en la idea básicamente de la defensa de la propiedad privada y de la libertad de tener el horizonte de inserción en el mercado mundial. Esas dos lógicas, propiedad privada y mercado mundial, es lo que defienden desde el 2008, cuando fue el conflicto aquel por el aumento de las retenciones, y ahora aparece con mucha claridad también al plantearse esta posibilidad de una estatización de una empresa quebrada, ¿no?
Bueno, ayer en la noche pasaron cosas. ¿Qué pasaron? ¿Qué pasó?
Pasó un montón de cosas ayer durante todo el día en esta discusión que estamos tratando de plantear y que tiene que ver precisamente con el día de hoy, ¿no? O sea, estamos discutiendo hoy la idea de soberanía nacional, se discute fundamentalmente en esta idea de soberanía alimentaria, ¿no? Y llamativamente las dos sectores, las dos secuencias se expresan a través de la bandera, ¿no? Hoy va a haber una movilización, teóricamente no se sabe todavía hoy si va a ser fuerte o no, si se va a difuminar un poco o no, pero hoy a las 4 estaba convocada una gran movilización de los sectores del agronegocio en contra del gobierno, y el emblema de esa movilización va a ser la bandera nacional. También el gobierno se ampara en la bandera argentina para esta discusión. Lo que sucedió ayer un poco pone al gobierno en una posición difícil, ¿no? El gobierno en este conflicto durante toda esta semana sufrió básicamente tres iniciativas por parte de la oposición, del sector de la oposición, que pudo avanzar tres casilleros. Por un lado, en la justicia, donde el juez a cargo del concurso de acreedores, que está un juzgado que está ubicado en Reconquista, en la provincia de Santa Fe, anunció en un fallo muy discutible, raro desde el punto de vista jurídico, que básicamente lo que hizo fue desmontar la intervención, ¿no? No reconocer la potestad de los interventores propuestos por el gobierno nacional de dirigir a la empresa en este momento, y repuso al viejo directorio, ¿no?, al frente de la empresa. Por un lado, a nivel judicial, el gobierno tuvo este revés. Por otro lado, en el Congreso, donde se iba a discutir, teóricamente la semana que viene o en estos días, la expropiación, que era el siguiente paso propuesto por el gobierno, también hubo un revés para el gobierno, en tanto la bancada peronista de Córdoba, otra de las provincias con mucha influencia de los agronegocios, y por lo tanto el macrismo, anunció su oposición. Previamente ya al proyecto de expropiación dijo que iba a votar en contra. Esto también puso un problema a la estrategia del gobierno. Y la tercera paso adelante que daba la oposición y que habría que ver si concreta era en la calle, o sea, justicia en el Congreso y en la calle, con la convocatoria para esta tarde que decíamos. Esto evidentemente influyó en la estrategia del gobierno. Anoche, hacia la tarde noche, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, luego una reunión con el presidente en Olivos, con Alberto Fernández, y sin embargo lo anunció él solo, no lo anunció con el presidente. Es algo que habría que ver, este tipo de gestos políticos. Anunció que básicamente se daba marcha atrás con la idea de expropiación, al menos por ahora. Y el conflicto, ahora la nueva hoja de ruta, empezó con una presentación hecha por la Inspección de Personas Jurídicas, como si fuera una IGJ, digamos, pero de Santa Fe, que hizo una presentación ante el juzgado pidiendo básicamente que reconozca a la intervención estatal sobre la empresa. Vamos a ver qué pasa. Acá hay, bueno, muchas interpretaciones que están empezando a ver. Por un lado, hay cierto enojo de sectores del oficialismo en el sentido de que esto es un retroceso. Por otra parte, y específicamente desde el área de la intervención, se dice que no, que por ahora lo que se hace es ganar tiempo. Se intenta ganar tiempo porque no habría relaciones de fuerza para dar hoy la disputa y concentrarse en lo importante que es la intervención. Se dice que durante esta semana se estuvo, la intervención efectivamente estuvo revisando los papeles de la empresa y está muy difícil, es una gran caja, un gran área de cajas chinas difíciles de compaginar, por lo cual lo que se dice es que la intervención necesita ganar tiempo para ver qué estrategia real de estatización habría. El riesgo de los que cuestionan este retroceso de ayer es que termine siendo como el correo argentino, ¿no? Un concurso de acreedores largo, en este caso con el Estado poniendo mucha plata en un rescate de una empresa que después termine volviendo a la órbita privada y desarmando toda la estrategia que tratamos de contar de soberanía alimentaria, ¿no? De avanzar hacia una idea de soberanía alimentaria.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
Febrero de 1988, revista Crisis número 57. Se están por desarrollar las elecciones a presidente de la nación en Brasil y el dirigente sindical Luis Ignacio Lula da Silva se presenta como candidato. Consultado en una entrevista exclusiva acerca de una posible reforma agraria, Lula responde:
es preciso una campaña televisiva diaria explicando al pueblo por qué se necesita la reforma agraria. Hay que asociarla a la generación de empleo, al aumento de la productividad, a la disminución del analfabetismo y la prostitución. Mostrarla como un paso hacia un mayor desarrollo para combatir a la derecha que afirma que es un retroceso. No podemos permitir que la Volkswagen tenga la cantidad de tierra que tiene ni que un latifundista posea una extensión mayor que el estado de Guanabara. Cuando por TV se llama a defender la propiedad privada, se le transmite al pueblo que nosotros queremos quedarnos con sus casas, sus quintas, sus parcelas. Hay que utilizar la radio, los diarios, la televisión, para acabar con el discurso del diario El Estado de San Pablo, de la Redo Globo y de la derecha.
Luis Ignacio Lula da Silva fue obrero metalúrgico, dirigente sindical, miembro fundador del Partido de los Trabajadores y presidente electo de Brasil en dos oportunidades en la primera década del siglo XXI.
Crisis en el aire. Revista sonora transmedial. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
10 miradas sobre Manuel Belgrano. Por Atilio Bleta.
Conversamos con el doctor en historia Julio Genderegian, profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, sobre Manuel Belgrano, economista.
Manuel Belgrano fue uno de los más importantes representantes de la Ilustración rioplatense. Fue el introductor de las ideas de los ilustrados europeos, sobre todo los italianos, Filangieri, Genovesi, los españoles como Campomanes, los fisiócratas, incluso de las del padre de la economía liberal clásica, Adam Smith. Su pensamiento evoluciona, lógicamente, a través de fuentes tan dispares, pero en líneas generales puede decirse que es más intervencionista que liberal. Por ello, predomina en sus escritos el impulso a la reforma. Todo puede ser cambiado para mejor mediante la acción racional dirigida desde arriba y no por la revolución. Ocurre que Belgrano, como Vieites y otros miembros destacados de la Ilustración rioplatense, eran funcionales al gobierno colonial. Más aún, formaban parte de él. Como se sabe, Belgrano fue secretario del consulado. Hay plena identidad de miras entonces entre la dominación colonial y estos intelectuales. El objetivo principal de la monarquía en esa época era endurecer el control sobre sus súbditos y organizar la provisión de elementos y personal para la defensa estratégica de los dominios americanos. Por eso, la atención de Belgrano tiene objetivos muy precisos. Dentro de un impulso o elogio muy general a la educación, lo que crea es una escuela de náutica, es decir, el ámbito para la formación y entrenamiento de marinos, útiles tanto para buques mercantes como de guerra. O, dentro de su elogio también general a la agricultura, se centra en el cultivo de lino y de cáñamo, que eran materias primas para el cordaje y las velas de los buques de la Real Armada. Y, si denosta el monopolio, siempre es el de actores privados y nunca los monopolios del Estado. Eso se ve también en el uso que hace de las teorías, por ejemplo, en la libertad de comercio. En su memoria de 1809, impulsa la apertura del puerto, pero ello es para generar ingresos fiscales en un momento crítico, a través de una tarifa aduanera alta. Este énfasis lo transmitirá Belgrano a su accionar después de la revolución y al país que surgirá. Su impronta será entonces muy duradera. No es casual que, durante todo el siglo XIX, la fuente principal de ingresos del Estado haya sido una alta tarifa aduanera, centrada en los bienes de consumo y fuertemente proteccionista en algunos rubros, que por supuesto la política decidía cuáles habían de ser. Belgrano entonces fue un gran economista y lo que nos ha dejado no son solo sus escritos, sino una parte importante de la matriz del país que nacerá luego de 1810.
10 miradas sobre Manuel Belgrano.
Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia, una medida acorde a este momento tan particular, porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Próximo programa, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Ahora, nacional, en todo el país.
8:26 a.m.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierras, Córdoba, sábados, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Resumen crítico en movimiento. Un manuscrito sonoro en vivo. Crisis en el aire. Sábados de 8 a 9. El aire está en crisis.
Con el barro,
van por ahí, tan distintas a mí, son tan iguales a mí.
El miércoles, que fue 17 de junio, la empresa aerocomercial LATAM anunció el cese de sus actividades en la Argentina hasta próximo aviso. Dijeron en un comunicado que esto se debía al impacto que ha tenido en LATAM Airlines Argentina la pandemia COVID-19 y la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual. Esto significa que se cancelan los 12 trayectos que hacía LATAM entre provincias argentinas y que los vuelos internacionales, cuando vuelvan los vuelos internacionales, van a quedar en manos de las otras filiales de la empresa. Esto es muy significativo. LATAM es la aerolínea más grande de la región. Tiene, además de su sede central en Chile, filiales en otros países como Perú, Colombia y Ecuador. El 26 de mayo LATAM entró en convocatoria de acreedores, que en Estados Unidos esto se lo llama Chapter 11. Fue en Estados Unidos porque allá es donde tiene su sede. Y significó, bueno, esta decisión ya un recorte de 3.000 puestos de trabajo en toda América Latina. En el anuncio, cuando LATAM dice, se refiere a la dificultad de generar múltiples acuerdos, se está refiriendo a que el Ministerio de Trabajo de la Nación intimó a la empresa, algo que habíamos comentado también acá, a no reducir los salarios en un 50%, que es lo que pretendían hacer. Estuvimos hablando sobre este tema con algunas especialistas. Ellas son Sara Cufré y Agustina Miguel, que son investigadoras que se dedican a comprender a los distintos actores del sector aerocomercial. Ambas son autoras de una nota que publicamos ayer en revistacrisis.com.ar que se llama El virus de los aviones. Y les pedimos que caractericen un poco cuál es la situación de LATAM y las vamos a escuchar ahora.
En los últimos años, LATAM empezó a volar rutas regionales, por ejemplo, Salta a Lima, pero operadas por otras filiales del grupo, no LATAM Argentina. Es decir, con tripulaciones regidas por normas laborales de sus países de origen y con ganancias que iban a esas filiales, sea LATAM Perú, LATAM Chile. La diferencia entre el holding LATAM como grupo económico y las filiales que tiene en cada país es un punto central. En el anuncio que se conoció esta semana, la compañía afirma que suspende las operaciones de cabotaje, las que hace LATAM Argentina, pero continúa con las internacionales, que realiza mediante sus otras filiales. Por eso, en tanto persista esta política heredada de la revolución de los aviones, se generan incentivos para que el grupo LATAM pueda prescindir de su sucursal local.
Y el tercer punto es el momento en el cual sale este anuncio, ya que LATAM Argentina viene de un conflicto con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. La respuesta del grupo LATAM en Argentina es distinta a la que está dando para las filiales de otros países como Chile, Perú, Colombia y Ecuador, que están siguiendo el procedimiento de reestructuración planteado por la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, el famoso Chapter 11. Pero Argentina está por fuera de esa legislación y por eso se está planteando una solución en otros términos. Ya desde el principio de la cuarentena, LATAM anunció una disminución a la mitad de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, a la par de que aceptó cobrar el ATP, y esta medida implicó un tironeo con los sindicatos que no aceptaron el recorte y a su vez con el Ministerio de Trabajo, que intimó a la empresa a pagar el 100% de los salarios. Entonces, el comunicado de LATAM fundamenta en parte su decisión de salir del país en esta serie de desacuerdos. Esto muestra que se trata de una estrategia para ejercer presión en la instancia de negociación que ahora se abre por la solicitud del procedimiento preventivo de crisis.
Bueno, ese es un tema que está en plena negociación ahora. El jueves hubo una reunión entre la empresa y los sindicatos con el Ministerio de Trabajo. Ayer hubo otra reunión entre la empresa y el Ministerio de Trabajo. Todo parece indicar, hay dos versiones. Una es que la empresa estaría presionando para lograr mejores condiciones para quedarse, que tiene que ver con bajar los salarios, una cantidad de cosas, y la otra es que se están yendo directamente. Ahora, yo creo que estaría bien tratar de entender cuál es el sentido de este, de este, de esta noticia que apareció esta semana y que, bueno, reafirma los problemas económicos en los cuales estamos involucrados, digamos. Pero, ¿qué tiene que ver, con el efecto de la pandemia, ¿no?, en la economía, que como sabemos es terrible, pero específicamente en ciertos sectores que van a quedar muy afectados, y que la gran pregunta es cómo se sale, hacia dónde se va, en el sentido de cómo se organiza la producción en estos sectores, ¿no? El sector agrocomercial es claro. Además, veníamos, como vos mencionaste ya y también dijeron quienes acaban de hablar, que se venía de una idea de revolución de los aviones que implicaba algo parecido a lo que hablamos antes en la agricultura, que significa una recomposición de todo el sector agrocomercial en función de la maximización de la productividad, ¿no? Tenía que ver con ciertas reorganizaciones logísticas, con una optimización total del sistema de vuelos.
Con las low cost.
Exactamente, las low cost eran como la vanguardia de esta revolución, y que también tenía que ver con flexibilizar muchos de los términos del funcionamiento de las aerolíneas y también de la mano de obra, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pasa? Después de la pandemia, el gran problema que todas las aerolíneas están discutiendo, como bien la nota que publicamos ayer en la revista desarrolla, es el tema de la seguridad. El punto clave es el tema de la seguridad. Vamos, vos, yo, la gente en general va a volver a volar, no solo con el tema de la seguridad en el sentido de los accidentes y demás, sino ahora también con el tema del virus y de la contaminación y el contagio. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se prevé con fuerza es que van a poder volar mucha menos gente, y por lo tanto, y esto para mí es lo importante de poner en juego, cuando salgamos de la pandemia, el criterio de rentabilidad, que era el que organizaba la revolución de los aviones, cada vez viaje más gente y bajar los precios de los pasajes, esa idea de la rentabilidad en base a eso no va a existir más. Entonces la pregunta es, ¿cómo salimos de ahí? Mi impresión, y lo que dicen los especialistas también, es que no van a sobrevivir aerolíneas que no tengan una subvención estatal fuerte. Se va a ir hacia una idea de que la movilidad aérea
es un servicio.
Es un servicio público financiado por los estados y que hay que garantizar para poder seguir desarrollando la sociedad, pero no va a regirse más por el criterio de rentabilidad, por lo menos por unos años largos. Lo increíble es que frente a esto sigan teniendo tanta pregnancia los discursos empresariales, que rápidamente ubican, por ejemplo, en este caso al Estado, que va a tener que intervenir financiando, como el que origen del problema. Y el otro gran foco son los sindicatos, ¿no?, que supuestamente no quieren flexibilizarse.
La TAM tiene en Argentina 2.300 trabajadores y trabajadoras que se enteraron de la decisión de la empresa por los medios, porque no les habían avisado antes. Vamos a escuchar a Andrés Junor, que es secretario gremial de Aeronavegantes, que nos va a contar el punto de vista de los trabajadores sobre el conflicto y el modo en que se posicionó el gobierno nacional.
El principal argumento que intenta utilizar la aerolínea para justificar su salida es la supuesta irracionalidad de los sindicatos para negociar una fuerte rebaja salarial del 50% de los salarios de los trabajadores, cuando en realidad dicha negociación estuvo abierta por parte de los sindicatos y no se llegó a ningún acuerdo, porque nunca fue la intención de la compañía llegar a ese acuerdo. Lo que lo demuestra es que efectivamente, y a pesar de no firmar ese acuerdo, y aún sin la venia del Ministerio de Trabajo, la TAM procedió a pagar efectivamente el 50% de los salarios de manera unilateral, al mismo tiempo que solicitó el Estado Nacional y le fue otorgado la asignación de ATP para ayuda a los salarios del sector privado. Lo cierto es que la TAM es un holding multimillonario que tiene detrás gigantes como Qatar Airways y Delta, y ha ganado cientos de millones de dólares en los últimos años, y a pesar de eso fue la primera empresa dentro de Argentina, la primera empresa de cualquier rubro, que el mismo día 20 de marzo, cuando arrancaba la pandemia, mandó a su principal directiva a hablar de rebaja de salarios. Por esos motivos decimos que pretender adjudicar semejante decisión simplemente a una supuesta falta de negociación, una supuesta irracionalidad por parte de los sindicatos, que lo único que están planteando es sostener el salario de sus trabajadores, es como mínimo simplista. Y creemos que esta decisión esconde seguramente algún otro tipo de intención. Y si esto fuese así, si esto fuese una maniobra deliberada para obtener algún beneficio por las malas, es una acción de una gravedad importantísima, sobre todo teniendo en cuenta que más allá de la política, la ideología o los números, lo que está en el medio es el trabajo de casi 2.000 personas. Ayer hasta última hora de la noche estuvimos reunidos con el ministro de Transporte, Mario Meoni, quien se mostró absolutamente comprometido y muy preocupado por la situación, justamente por esto, justamente por la cantidad de gente de la cual estamos hablando y la gravedad que tiene un cierre con pérdidas de fuente de trabajo de esta magnitud. Y se comprometió a trabajar fuertemente en la búsqueda de soluciones, tanto con la empresa como con los sindicatos, para tratar de resolver las diferencias y encontrar un punto de acuerdo.
Bueno, Jimé, vamos a resumir rápidamente toda esta situación de conflictividad empresarial y social. Yo diría que es bastante impresionante lo que hemos visto esta semana. Todos estos conflictos van a seguir, vamos a ver cómo se desarrollan, pero lo que ya podemos decir es que los empresarios, las empresas, luego que sus representantes políticos directos, ¿no?, que eran el macrismo, perdieron las elecciones, se pusieron en la primera línea de la oposición. Primero Vicentín, como ya hablamos durante largo rato en este programa. Después las inmobiliarias, también ocuparon el centro cuando se votó la ley de alquileres, otro de los grandes problemas sociales de estas semanas. Ahora apareció la TAM, también como una especie de víctima de la situación, cuando en realidad, bueno, son los que están generando problemas al decidir retirarse en un momento como este. Y por último, hay que agregar también un tema del que no vamos a hablar en este programa, pero vamos a seguir, que es BlackRock. Ya es una empresa multinacional, un gran fondo de financiamiento, que también puso en jaque al gobierno esta semana al poner entre paréntesis, al cuestionar la reestructuración de la deuda que está planteando. El gobierno en este momento está un poco contra las cuerdas, me parece que ese es un resumen. También por el tema que vamos a hablar ahora, que es el crecimiento de los casos de coronavirus cada vez mayor durante esta semana. La sensación es que lo peor que puede hacer en este momento es retroceder. Las señales que hablamos ayer en el conflicto de Vicentín parecen indicar eso, porque la sensación que tenemos es que falta un montón para que suene la campana.
Vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires y en particular de lo que llamamos el área metropolitana. Allí es donde la expansión del coronavirus parece estar acercándose a la zona del pico y al temido momento en el que el sistema sanitario puede comenzar a estar en el límite de su capacidad de atención a las personas. Según los datos que escuchamos ayer a última hora, bueno, la mitad de los muertos y las muertas por esta enfermedad en la Argentina eran bonaerenses o residentes en esta provincia, y el crecimiento de las contagiadas está dibujando una empinada curva.
Anoche fue el récord, ¿no? 2.060 sí. Casos.
Ayer fue el día con más contagiados en lo que vamos de este especial tiempo que vivimos. También arranca la semana en la que habrá anuncios sobre las condiciones de continuidad de la cuarentena, que es un tira y afloje mediático permanente, porque estamos viendo cómo los mismos actores que Frente a los aumentos de los casos, acusan al gobierno de la nación y de la provincia del mal manejo de la pandemia, después presionan o agitan los ánimos para que las medidas de aislamiento se levanten. Una buena parte de esta discusión se da en la opinión pública y en los medios. Por eso vamos a conversar con Jessica Rey, que es ministra de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Jessica. Jimena Tordini y Mario Santucho, estamos acá. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena. Hola, Mario. ¿Cómo andan? Y feliz Día de la Bandera para todos.
Igualmente. Bueno, nos imaginamos que llegaste a asumir tu cargo en el gabinete del gobernador Kicillof con un plan de comunicación que tuvo que cambiar abruptamente, ¿no? ¿Qué es hacer comunicación pública hoy en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, claro, sí. La verdad es que no nos habíamos preparado para comunicar una pandemia. Uno siempre ve cuando estudia, cuando se hace en los posgrados y en los cursos, siempre trabajas comunicación de crisis, pero nunca te preparás para una crisis de esta manera, de esta magnitud. Y entonces, claro, todas nuestras ideas de cómo pensábamos la comunicación integral y atendiendo a cada rincón de la provincia de Buenos Aires y generando canales de encuentro entre el equipo de gobierno y cada uno de los vecinos de la provincia, se vio alterada por esta nueva normalidad que nos impuso la pandemia, donde tuvimos que cambiar todos los objetivos y ponernos a trabajar en una comunicación de concientización para que la gente entendiera el nivel de peligrosidad que tenía este virus, las necesidades de adaptarse a esta nueva vida en donde hay que, además de convivir con elementos que no teníamos muy asociados, como el tapabocas, como los guantes, como lavarse las manos una y otra vez, a la vez tenemos que llevar el nivel de concientización de quedarse en casa, y eso implica que los niños tengan que continuar su educación a través de diferentes mecanismos, sea por cuadernillos, sea por internet, sea por programas de radio y de televisión, diferentes actividades o actitudes que hubo que cambiar y comunicar, y claro que nos llevó, digamos, un tiempo adaptarnos a estas nuevas necesidades, pero bueno, estamos trabajando con todos y cada uno de los municipios para que podamos de la mejor manera concientizar a la población de lo que está pasando.
Jessica, ¿cómo estás? Mario te saluda.
Mario, ¿cómo estás?
Bien. Te quería preguntar por lo siguiente. Me parece que es el dilema en el que deben estar ahora y está bueno que pensarlo, digamos, y también conversarlo, digamos, que tiene que ver con cómo se comunica el momento en el que estamos, porque digamos, más allá de las dicotomías, ¿no?, que se arman, está claro que para el gobierno, en este caso de la provincia de Buenos Aires, es verdad que hay como cierta tensión entre cuidar a la gente, digamos, a través de, bueno, de la salud y en este caso de la emergencia sanitaria, y también el problema de la economía, ¿no?, y de la parálisis económica. O sea, a nivel de gobierno me imagino que eso es una tensión que se puede plantear de formas dicotómicas o no. Pero a nivel comunicación, me imagino que, el plano que se arma tiene que ver con la contradicción también entre llamar a la gente y concientizar, como decías vos, a cuidarse, a aislarse, a respetar las normas, digamos, de la emergencia, pero también tener en cuenta, de alguna manera, el hartazgo, la ansiedad que hay después de, ¿cuánto?, ¿tres meses ya? Tres meses de encierro y que ahora, o de aislamiento, y que ahora se profundiza, ¿no?, o se intensifica de vuelta. ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo ves como un problema? ¿Es difícil de manejar?
Es muy difícil de manejar. Nosotros tratamos de ser lo más explicativos posible y tratamos de ser lo más, puntillosos en la explicación, porque muchas veces esa dicotomía que se plantea entre la salud y la economía nos atraviesa de distintas maneras. Y la realidad es que nosotros, digamos, el mundo nos muestra ejemplos muy claros de que no existe esa dicotomía, de que no hay economía sin salud, de que si tenés miles y miles y miles de personas afectadas por la pandemia, no hay economía que resista, porque no es la cuarentena la que provoca la situación económica, sino la pandemia precisamente. Entonces, claro que estamos en ese debate permanente y tratamos de ser muy cautelosos, porque tampoco el objetivo es engendrar miedo y que la gente esté asustada por lo que esté pasando o por lo que va a pasar, pero a la vez sí necesitamos que el nivel de conciencia sea sea profundo, porque la realidad es que no va a cambiar la realidad económica que porque mañana o hoy o esta semana que pasó haya salido muchísima gente a comprar el regalo del Día del Padre, digo, como para poner un ejemplo. Yo también quisiera tener el domingo pasar en familia celebrando, pero todos lo quisiéramos hacer, ojalá pudiéramos tener esa normalidad, pero la realidad es que nos impone que estamos en un momento muy álgido de contagios. Y entonces, ¿de qué te serviría haber salido a comprar el regalo del Día del Padre si en esa salida te encontrás con el virus? Entonces, por eso es que es, a veces parece que somos dramáticos cuando explicamos las cosas, pero no estamos buscando generar miedo, sino estamos tratando de generar ese nivel de conciencia que nos haga entender que, de vuelta, parece una frase hecha, pero es la realidad que nos muestra el mundo. No es la cuarentena la que genera la debacle o la crisis económica. Es una pandemia mundial que está generando esta misma situación de apriete económico a lo largo y a lo ancho de todo el planeta.
Jessica, y te politizo un poco. Vamos un poco más hacia la cuestión más política, pero siempre dentro de tu responsabilidad, ¿no?, de comunicación pública, porque además de esta complejidad que tiene la relación entre, en este caso, un Estado que trata de cuidar a la población y tiene que, como decís vos, atravesar estos dilemas, está otro campo que es la politización, o sea, la aparición de discursos políticos fuertes en el marco de esta cuestión. Y yo te pregunto por dos que a mí me llaman la atención específicamente. Bueno, uno es bastante obvio, me parece que a vos también ustedes lo deben tener, que es, bueno, la oposición, ¿no?, cuando sale en cierto modo a enfrentarse con fuerza, más allá de este dilema social, colectivo, si se quiere, y sale de alguna forma a hacer política, entre comillas, ¿no? Como decía Jim al principio, oponiéndose, pero además ahora tirando la responsabilidad al gobierno. Por un lado eso, ¿cómo ves vos el tema de esos discursos en este momento? ¿Cómo se puede tratar? ¿Te enoja? ¿Te parece lógico? Por un lado eso. Y por el otro lado, no te quiero dejar de preguntar por alguien del gobierno de la provincia de Buenos Aires que también tiene mucha presencia, yo diría, un hiperactivismo mediático en estos días, y que de alguna manera, desde mi punto de vista, también es un poco disonante con la estrategia que están tratando de llevar adelante ustedes, que es el ministro de Seguridad, Sergio Berni, ¿no?, que tiene una presencia muy fuerte y a veces incluso peleándose con intendentes. Ustedes, esto, no, por supuesto no te voy a decir qué opines porque es parte de tu gobierno y demás, pero ¿cómo se vive esto en el sentido de una estrategia como gobierno? ¿Cada ministro tiene su propia forma de comunicación? ¿Eso no se conversa? ¿O es algo que ustedes, digamos, articulan de manera estratégica?
Bueno, vamos por partes. Sí. Respecto a la oposición, tuvimos una primera etapa en donde fueron, digamos, donde el clima social hizo que no hubiera espacio para nada, y entonces estaban, digamos, silenciados o expectantes, digamos. Después, a partir de los últimos, el último mes, podríamos decir, de un mes para esta parte, sí ya empezaron algunos sectores de la oposición que no tienen responsabilidades institucionales, o sea, no son, cuando estamos hablando de oposición, de aquellos que no tienen, que no están conduciendo ningún municipio, ni ninguna provincia, ni tienen ninguna responsabilidad de conducción, claro, digamos. Esos sectores de la oposición sí se pusieron en una posición, abandonaron este espacio o esta
este lugar de acecho,
postura, digamos, esta postura de racional, de tirar todos para el mismo lado ante la pandemia, y sí empezaron a objetar. A ver, tienen todo el derecho de objetar aquellas cosas que consideren que se están haciendo mal, tienen todo el derecho, y es bueno para el sistema político, para la democracia, que marquen errores o que propongan ideas, pero la realidad es que lo que nosotros estamos observando de este sector es que no están tratando de ser un elemento más para mejorar, sino están haciendo política con la pandemia, están usando y usufructuando la realidad y las necesidades de la gente para, digamos, en pos de una postura o de una campaña, digamos, adelantadamente electoral, que los devuelva a la escena. Entonces, la verdad que a mí eso me parece bastante, un papel bastante lamentable de parte de la oposición. Esperamos una oposición más constructiva, como el trabajo que se hace con intendentes, con algunos legisladores, con todos los gobernadores, trabajos que mancomunados para llevar adelante de la mejor manera esta experiencia en la que todos estamos aprendiendo.
Claro.
Digo, cada vez, yo los veo, y cada vez que termina una conferencia o algún anuncio o alguna instancia que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la cual se sientan, conversan, trabajan y hacen desde el comienzo de esta pandemia que hay una coordinación, siempre aparece un coro de detractores de un lado y del otro, buscando la pelea y buscando generar el enfrentamiento. Y cada vez vuelve a tener la siguiente reunión y de vuelta se muestra que se trabaja coordinado. Y es como un poco cansador estar todo el tiempo mostrando que se pierda en el eje de el debate político, si se están peleando o no, si se están debatiendo o no, si se pasaron un mensaje o no, si qué le quiso decir cuando usó la palabra tal, si qué le quiso decir cuando hizo el gesto que se agarró la cabeza, si tosió porque tosió, si no tosió porque no tosió, digo, buscando siempre la manera de confrontar en vez de la manera de sumar. Y me parece que digamos, por eso marco las diferencias entre que hay enormes entre los sectores de la oposición que tienen responsabilidad de gobernar y los sectores de la oposición que están pasando la cuarentena hablando en televisión o escribiendo Twitter.
Claro.
Después, respecto a la coordinación que tenemos entre los ministerios, claro, nosotros sí tenemos una coordinación, tenemos un trabajo en equipo. Obviamente que después hay muchas opiniones a título personal que tienen los ministros y que esa no tiene nada, digamos, eso no tenemos nosotros, que cada uno puede opinar y decir y escribir lo que desee. Yo no le voy a estar interviniendo las opiniones personales a los funcionarios, ni yo, ni el gobernador, ni nadie. Pero, digamos, sí, a nivel de comunicación de las acciones de gobierno, estamos coordinados. Después, a título personal, cada uno tiene su manera de ver y de pensar.
¿Y a tu juicio eso está siendo como armónico o ves que hay ciertas disonancias o cosas que por ahí te parece que deberían de ser de otra manera?
No, digamos, yo no voy a opinar de lo que opina cada uno. Cada uno puede y tiene derecho a decir lo que cree, lo que piensa y lo que siente.
Estábamos hablando con Jessica Rey, ministra de Comunicación Pública de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Jessica, que tengas un buen día.
Excelente día para ustedes y muchas gracias por la nota.
Bueno, Jessica, un abrazo.
Un beso, adiós.
¡Ay,
hablamos de tres temas en este programa y escuchamos tres temas musicales hoy. El primero fueron Lisandro Aristimuño y Woz haciendo Comen, un tema del disco nuevo de Lisandro Aristimuño, Criptograma, que salió ayer y pueden escuchar en las plataformas musicales conocidas por todos. Después escuchamos a Los Prisioneros hacer ¿Por qué no se van?, un tema que nos gusta mucho y que era el programa hoy ideal para pasarlo. Y ahora estamos escuchando a Criolo hacer Convóquese Buda.
Da folha, favela desenvolvendo. No jutsu secreto, Naruto é só desenho. Os cara que cola pra ver se catamina. Com as mina que cola e atrapalha ativista. Mudar o mundo do sofá da sala. Posta Luiz e se a maconha for da boa.
Nos vamos a encontrar el sábado que viene a las 8 de la mañana por Radio Nacional. En un rato pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de podcast y también pueden buscarlo en nuestras redes sociales, Crisis Revista en Twitter y Crisis-Revista en Instagram. Hacemos este programa, el colectivo editorial de la revista Crisis y Valeria Presa en la producción. Hoy estuvo con nosotros Nazarena Taliche en la operación técnica. Nos encontramos la semana que viene.